en Esther, ya estamos en el capítulo 7, ya estamos con eso del descubrimiento del enemigo y vimos como hace 8 días, que hace 8 días o hace 15 días, que cuando Esther ya está en este banquete con Asuero, Asuero el rey de Medo Persia y Esther la reina judía, la joven allá, muy bonita y muy tranquila, muy delicada, y ella está a la par de Asuero en ese banquete. Y también hay otro bicho allá, okay, el primer ministro del reino que se llama Amán. Y Amán, por supuesto, es nuestro cuadro del gran enemigo de todo. Y lo que pasa es que Esther sabe que Amán quiere matar a todos los judíos en el reino de Asuero. Asuero no sabe nada, ni papa, ni fu, ni fa, el bicho, pero anda en la luna. No sabe nada de lo que está pasando en su vida. Pero qué bueno, está bien, porque Esther va a contárselo todo. Entonces, de repente, el rey dice... Reina Esther, ¿cuál es su petición? ¿Cuál es su demanda? Hasta la mitad de mi reino se lo doy. ¿Qué tiene como que está preocupándole? Entonces ella dice, bueno, hay una enemistad en el reino. Hay gente que quiere matarme a mí y que quiere matar a mi pueblo. Y el rey todo obstinado dice, ¿quién es? ¿Verdad? ¿Quién es este enemigo? Y ya hemos visto como los versículos bueno, 5 al 6 que dice, respondió el rey Asuero, dijo a la reina Esther, ¿quién es esto de qué? ¿Hey, quién es el enemigo que quiere tocar a mi esposa? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Y Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán, el primer ministro, el que está más cerca del rey. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina, me imagino. Y luego el versículo 7 dice, luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira. El hombre está, pero, furiosísimo. Se fue al huerto del palacio, ya quiere tomar aire, sabe que tiene que tomar una decisión, ya tiene que decir a todo el mundo que él se equivocó al poner a Amán allá y es el enemigo, es el que quiere matar a su esposa. Entonces, el hombre como para tratar de aclarar la jupa, sale. Se fue al huerto del palacio, se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Entonces, versículo 8 dice, después que el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y es que, como vimos hace 8 días, sabemos que el rey está luchando con esa decisión, sabe lo que tiene que hacer. Sabe que tiene que como quitar a Amán del puesto de primer ministro, ya tiene que resolver, tiene que hacerlo, pero está luchando con la decisión porque honestamente es admitir públicamente, es decir públicamente de que yo he fracasado, que él me engañó, yo tan ingenuo, tan inmaduro, no sé qué, pero fui yo, ¿me entiende? Entonces él luchando con esto, Dios le ayuda un poco. Sabe que tiene que tomar la decisión, entonces Dios como que, ¡jua!, como que le tira un poco para ayudarle, porque cuando vuelve de esto, de tomar aire en el huerto, dice que él volvió del huerto del palacio al aposento del banquete. Amán había caído, vea, sobre el lecho en que estaba Esther, el lecho, como un reclinatorio es que, para comer en la mesa. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Entra, por supuesto, ¿qué está haciendo Amán? Amán está suplicando por su vida, está rogándole a la reina, no, que no me maten, que no me maten, que no me maten. Pero entra el rey y ve a ese bicho como manoseando a la reina y él dice, ¡hey! ¡Hey, bicho! ¿Qué está haciendo con la mía? Entonces Dios como que ya le muestra a Asuero que ¿qué tan bicho es ese hombre? ¿Qué tan repugnante es? Es capaz de aún violar a la misma reina en el mismo palacio del mismo rey. Y él dice, entra ahí. El rey dijo, ¿querrás también violar a la reina a mi propia casa? Y vea, al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Este es nuestro texto para esta mañana. Ya sabemos, ¿verdad? Sabemos que Amán es el enemigo, gran enemigo del reino. Sabemos que Amán es un cuadro de nuestro viejo hombre. Sabemos también que Amán, en un cuadro doctrinal, profético, él prefigura un hombre que vendrá un día de estos, el anticristo, que es el enemigo y adversario de los judíos y realmente de Dios mismo. Y cuando el rey entra, cuando el rey Asuero entra allá, profiere palabra, el enemigo y adversario está puesto en oscuridad. y nunca más verá la luz del día. Es un cuadro que Dios quiere que entendamos aquí. Por la palabra del rey, el enemigo está puesto en la oscuridad, el enemigo que jamás volverá a ver la luz del día. Ahora, vamos a sacar todo esto en detalles, por eso que tiene tantos versículos allá. Yo quiero que usted vea lo que dice la Biblia, no lo que dice el gringo. ¿Sabe? Si alguien no tiene a Cristo Jesús, la Biblia dice que es enemigo de Dios. Si usted no me cree, lea el 5 capítulo de Romanos cuando tenga tiempo en su casa hoy esta tarde. Romanos capítulo 5. Antes de la reconciliación que uno puede conseguir en Cristo Jesús, antes de conocer a Cristo como su Salvador, alguien es impío, alguien es inconverso, alguien es enemigo de Dios. Sí, claro, Dios amó a nosotros en la cruz, y si queremos el amor de Dios, tenemos que ir a la cruz. Y antes de ir a la cruz, somos enemigos de Dios. Andamos, pero como Amán. Andamos llenos de la carne, llenos de nosotros mismos. ¿Y saben lo que pasa con los enemigos de Dios cuando mueren? Primer versículo allá, Mateo 22:13. Mateo 22:13 dice: entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y vea, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es crujir de dientes? Como cuando usted tiene que soportar un dolor que es tan fuerte que usted como aprieta los dientes, es fuerte, ¿me entiende? Cuando el impío muere, cuando el que no tiene la salvación muere, está echado en tinieblas. Y nunca jamás verá la luz del día. Exactamente como estamos viendo en Amán. Puesto en oscuridad, puesto en una oscuridad perpetua. Entonces, esto nos da un cuadro de alguillo, algo que podemos ver en cuanto a lo que se llama el infierno. El infierno. En el infierno no hay luz. ¿Saben? En el infierno no hay luz, en el infierno solo hay oscuridad. Y honestamente, muchos hablan del infierno y a veces como que, ¿saben cómo que es? Hay ustedes que han asistido del estudio bíblico los miércoles como a menudo, ¿sabes? Que hemos sacado bastante en cuanto al cielo, ¿verdad? Que a veces la gente como tiene esa idea, que ¿cómo es el cielo? Cuando usted habla con alguien del cielo, ¿cuál es la imagen que se crea en la mente? Hay como un bebecito todo gordillo que tiene una arpita, ¿ok? Y está sentadito sobre una nubecita tocando su arpita y cantando himnitos, ¿verdad? Y él dice, ¡ay, qué aburrido! ¿Me entiende? Toda la eternidad con una arpita y todo gordito, como que... Pero si realmente como que tomamos el tiempo para ver qué dice la Biblia acerca de lo que vamos a estar haciendo en la eternidad, si realmente tomamos lo que dice la Biblia en cuanto a cómo será nuestro cuerpo en la eternidad, es bastante diferente, ¿verdad? Lo que tiene que decir la Biblia. Entonces yo creo que es igual en cuanto al infierno. Yo creo que a veces tenemos una idea que se ha creado en nuestra mente a través de los años, viendo películas como Constantino, pues por favor, ¿me entiende? Y otras cosas donde hay, ¿me entiende? Como esto. Entonces, no sabemos qué dice la Biblia. Esta mañana yo quisiera sacar qué dice la Biblia en cuanto a varios aspectos del infierno. Porque viendo a Amán puesto en oscuridad perpetua, porque la próxima vez que pasa es que ellos cubren su cabeza y luego lo ahorcan allá, lo empalizan en la horca que él preparó para Mardoqueo. El hombre no ve la luz del sol, la luz del día, ni siquiera una vez más en toda su vida. Es que, adiós. Y viene un día, ahora yo no sé qué, es que tengo tres como gráficos, tres ilustraciones que he encontrado en un libro que tengo en la casa, que son bastante ilustrativos, entonces no sé cómo van a salir en esto. Ah, sí. Vea Hebreos, ¿ok? El siguiente versículo, porque todo empieza en Esther 8:8. Todo empieza cuando el rey profiere palabra. El rey dice esto y ¡fua! Se acabó. Y todo empieza para el hombre que no tiene la salvación, todo empieza con el hombre inconverso, impío, como quiera llamarlo, cuando Dios profiere palabra, cuando Dios ya declara palabra, cuando Dios lo dice y uno muere. Dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué dice? El juicio. Todos seremos juzgados después de la muerte. Solo hay una cosa segura en este mundo: usted va a morir. ¿Okay? Salvo por el arrebatamiento de Cristo Jesús. Y si usted no tiene a Cristo como Salvador, lo siento mucho, es segurísimo, usted va a morir. Y cuando le toca, es que usted dice, ay, pero ya estoy en buena salud. No, es que me va bien, es que yo hago ejercicios y como bien y esto y aquello. Es que no vale. Usted pone pie ahí en la calle y viene el bus y adiós. ¿Me entiende? No tiene ni un minuto más garantizado. Entonces, todo empieza cuando el rey profiere palabra. Cuando el rey Dios profiere palabra, el enemigo de Dios está puesto en oscuridad. Oscuridad perpetua. El infierno es un lugar de tormento en llamas. Esto lo sabemos, esto es lo que vamos a ver. Es crujir de dientes allá, es tanto el dolor. Pero a pesar de las llamas del infierno, ¿sabe? No se ve nada. Oscuro. Es como cerrar sus ojos y estar en llamas y no ver nada. Ahora, el que está en el infierno entonces está en prisiones de oscuridad. Sigamos los versículos, 2 de Pedro 2:4. Vamos a estar tratando de apegarnos bien a la Biblia esta mañana. 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Eso por supuesto habla de unos de los ángeles que cayeron con Satanás, unos de los demonios, los que sí pecaron en Génesis 6, si quieren la referencia. Algunos de esos demonios ya están en el infierno. Y en el infierno hay esto de que hay prisiones de oscuridad. Porque en el infierno no hay luz. Está oscuro, pero completamente oscuro. Otro versículo, Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, son los mismos de Génesis 6, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y esta oscuridad, dice la Biblia, es una oscuridad densa. Piensen esto, es una oscuridad densa, es como la más densa oscuridad que hay. Segundo de Pedro 2:17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O el siguiente, Judas 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Es como que hay tinieblas, pero dentro de esas tinieblas hay oscuridad. La oscuridad de las tinieblas. Más oscuridad, una oscuridad densa, casi como que una oscuridad que uno puede palpar. Así es, o así son, las moradas del impío. Las moradas eternas del que no tiene la salvación. Las moradas del inconverso, del que no tiene la salvación. Ahora, tome su Biblia, vaya a Job 18. Job 18. Principio del estudio bíblico, y algo que vamos a estar estudiando también en este curso de preceptos. Es que hay una regla, un principio del estudio bíblico que es la regla de la plena mención. Job capítulo 18. En Job 18, ¿sabe lo que tiene? En Job 18 tiene la plena mención del infierno. Si usted quisiera hacer un estudio sobre el infierno, empiece aquí, porque aquí casi todo lo del infierno sale. Porque vea el último versículo, Job 18:21. Job 18:21. Ciertamente tales son las moradas del impío, ¿ve? Las moradas del impío. Y dice, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Todo lo de antes, todo lo en este capítulo, se trata de las moradas del impío. Del lugar eterno, de su destino eterno, de este que no conoció a Dios en su vida. Entonces en Job 18 ya podemos ver más sobre este lugar oscuro, más sobre estas tinieblas. Job 18, 5. 5 y 6. Job 18, 5 dice: ciertamente la luz de los impíos será apagada. No resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda, se apagará sobre él su lámpara. Y usted puede ver ese tema vez tras vez en los proverbios, en los salmos, a través de todas, es que cuando uno muere, se apaga la luz. Solo hay oscuridad. La lámpara del impío será apagada, porque cuando muere, está puesto en oscuridad. Está puesto en tinieblas. Ya no hay luz. Es como andar ciego en ese lugar de tormento y en llamas. También versículo 11. En este lugar de oscuridad, en este lugar de tinieblas, en el infierno hay temores y espanto. Versículo 11. De todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Es que es un lugar terrible, es un lugar de espanto, es un lugar que tiene horrores allá y gritos en la oscuridad. Ve al versículo 14 en este contexto, por eso sabemos por qué es tanto como un lugar así, terrible, de terrores. Dice, su confianza, versículo 14, será arrancada de su tienda. Y vea, al rey de los espantos será conducido. El rey de los espantos estará ahí en ese lugar. El rey de los espantos estará ahí en el infierno, en esta oscuridad. ¿Quién es este rey de los espantos? Por supuesto, es Satanás. ¿Y sabe por qué él va a estar allá? Porque Dios preparó este lugar para él. Mateo, siguiendo sus referencias, Mateo 25:41. La Biblia lo dice claramente, que Dios preparó este lugar específicamente para Satanás. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado no para el hombre, para el diablo y sus ángeles. Dios no quiere que ningún hombre vaya allá. Es por eso que Cristo murió por nosotros. Pero de todos modos, este lugar es el lugar del rey de espantos. Este es el lugar del que quiere infundirnos con temores y espanto. Entonces en el siguiente versículo, Job 18:15, dice: en su tienda, el inicuo que está en la tienda de este rey de los espantos, en su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Entonces el inicuo, este hombre sin salvación, morará en su tienda, en la tienda del diablo, en la tienda del rey de los espantos. Es una morada de azufre, porque es un lago de fuego. El infierno, tormento en llamas. Entonces el infierno es peor, pero peor que cualquier obra como de película, novela de terrores. Y a usted le gustan las novelas, los libros de ¿quién es ese bicho? Stephen King. Nada, pero nada que ver. ¿Sabe? Es que ni siquiera ha entrado en la mente, en la imaginación del hombre, lo que espera al hombre inicuo en el infierno. Será espantoso. Espantoso. Imagínese estar allí en esa oscuridad, con tanto miedo, no viendo nada, y sabiendo que ya no hay esperanza, no hay salida. Job 18:12. Job 18:12. Otro aspecto del infierno: serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estará preparado quebrantamiento. Hambre. Hey, yo no sé, es que yo no creo que ninguno de nosotros padezca de hambre hoy en día. Hey, tal vez solo tiene suficiente para pan y leche, o no sé, tortillas con natilla. De vez en cuando un poco de salchicha con los frijoles y arroz, pero estamos comiendo, ¿me entiende? Pero me imagino, igual a usted como a mí, que nos ha pasado tiempos de hambre, ¿ok? O en ayunos, o no sé qué, y ahí tratando de adelgazar. ¿Cómo se siente? Ay, todo débil, ¿me entiende? Pase 2 o 3 días sin comer esta semana. Hágalo, solo para ver, sentirlo, ¿me entiende? Y luego piense, así será por toda la eternidad. Sin poder saciarse, débil por por el hambre, espantos por todos lados, oscuridad y tinieblas, y jamás con la esperanza de meter algo por su boca. Débil, quebrantado por el hambre, débil por lo que está pasándole allá en el infierno. En Job 18:13, vamos a quedarnos un rato en este versículo, porque quisiera mostrarle qué tan espantoso es. A veces como que leemos pasajes en la Biblia y no tenemos ni la menor idea de qué dicen, y no queremos pararnos para meditar en lo que dicen. Entonces vamos a pararnos un poco aquí, detenernos para realmente ver qué dice y qué implica este versículo. Job 18:13, la enfermedad roerá su piel, que al hombre en su morada eterna, el hombre que no conoce a Dios, la enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Que roer, muy fácil de entender, es como morder ahí con los dientes, es como una rata. Roe es un roedor, entonces hay como que, hey, la piel que es roída se pone roja, y más bien la piel que es roída por llamas también bastante roja. Entonces roer, raspar con los dientes. En el infierno dice este versículo que la piel del cuerpo del inicuo se torna roja por las llamas. Okay, su piel, dice la enfermedad, y yo creo que esta enfermedad, por supuesto, es entre comillas la lepra, es el pecado, porque allá en el infierno es donde el pecado se manifiesta por tal como es. Entonces ahí la enfermedad roerá su piel, y por todo lo que es el pecado y todo el castigo sobre el pecado, sabe, la piel del cuerpo del inicuo se torna roja. Y usted dice, pero ¿cómo que tendrá un cuerpo? Sí, tendrá un cuerpo. No será un cuerpo físico como el de nosotros, que se quemará en llamas. No, será un cuerpo, digamos, si quiere pensarlo como un cuerpo espiritual, será un cuerpo que podría pasar toda la eternidad ahí, en las llamas. Entonces, piel roída por las llamas se pone roja. Y luego dice, a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Ahora tiene un cuerpo. Y dice que a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Ok, ¿quién sea que es este primogénito de la muerte? Ustedes que han leído la Biblia saben en Éxodo capítulo 12 que salió el heridor para matar al primogénito, a cada primogénito en Egipto. Puede ser él. También en Apocalipsis capítulo 9 sale otro bicho, Apolión. Okay, el destructor, puede ser el mismo, quien sea que es, devora los miembros de los que están en el infierno. Entonces lo que tiene en sus moradas de oscuridad, sus moradas eternas, en sus moradas de fuego, en sus moradas de castigo eterno, el cuerpo del impío se convierte en algo rojo y sin miembros, porque el primogénito de la muerte devora, dice, devora a sus miembros. Entonces, este es un pasaje que me imagino que usted ha leído y como que ha dicho, hey, ¿y qué tiene que ver? Marcos capítulo 9. Vea lo que dice la Biblia. Cristo está hablando, y es interesante que Cristo habló más sobre el infierno que sobre el cielo, y en este contexto de hablar sobre el infierno dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Entonces ya el contexto se estableció, Cristo está hablando del infierno, al fuego que no puede ser apagado, es el fuego eterno, donde el, ¿qué dice?, donde el gusano de ellos no muere. ¿Qué tiene que ver esto? Sigue leyendo, y el fuego nunca se apaga. Si tu pie fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Cristo dice, es un lugar de castigo divino, es un lugar de fuego eterno, y es un lugar donde el gusano del inconverso no muere. Tres veces lo ha dicho. Tres veces. Como para llamarnos la atención. ¡Hey! Es una realidad. ¿Cómo es un cuerpo rojo sin miembros? Es un cuerpo, digamos, como un gusano. No sé si puede ver esto. Es que ahí tiene la gente ya cayendo ahí en las llamas. Y los cuerpos ya tomando la forma de un gusano. Entonces es solo una ilustración de alguien que ha meditado en estos pasajes. Pero piénselo. Porque hay otra ocasión en la Biblia cuando alguien dijo algo sobre ser gusano y no hombre. Y tiene que ver justo con esto. Y es Cristo en la cruz. Si usted dice, ah, ¿cómo puede ser un gusano rojo allá en el infierno, las llamas? ¿Cómo? ¿Sabe cómo puede ser? Puede ser exactamente como Cristo en la cruz. Véalo ahí. Si usted duda esto, pensemos un poco en esto. ¿Ok? Y si usted dice, no entiendo nada de esto, solo siga la idea general, ¿ok? Ya estamos entrando en un estudio un poco más allá de normal para un domingo. Isaías 53:11. En Isaías 53, por supuesto, tenemos el capítulo más famoso del siervo de Jehová, el Mesías, prometido en el versículo 11. Vea, en la cruz durante unas 3 horas, Cristo sufrió todo nuestro infierno. Porque Él pagó todo lo que tenemos que pagar, el pago del precio de nuestro pecado allá en la cruz. Sufrió en su alma. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de qué? De su alma. Y Jehová quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo, que es el Mesías, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Cristo llevó nuestras iniquidades. Cristo nos dio la justicia de Dios porque Él sufrió la aflicción en su alma. Cuando el hombre inicuo muere, cuando el hombre sin salvación muere, su cuerpo va ahí a la tierra, ¿verdad? La Biblia dice en Eclesiastés que su espíritu, que esa vida que tiene como para respirar, vuelve a Dios. Y la parte de su ser, espíritu, alma y cuerpo que queda es su alma, y es su alma que va a ese lugar. El alma es como su cuerpo espiritual. Si pudiéramos ver su alma, sería como una copia exacta de usted, pero espiritualmente, entre comillas. Tiene miembros, tiene ojos, tiene la capacidad de ver, tiene la capacidad de gustar, de sentir sed. Lea el capítulo 16 de Lucas, un día de estos, para ver el rico y la historia del rico y Lázaro. Entonces, Cristo sufrió el infierno en su alma. Él sufrió en su alma cuando estaba allá en la cruz. No fue tanto el sufrimiento en su cuerpo que fue el precio por nuestro pecado. Porque si usted muere en su pecado, ¿sabe qué tiene que hacer? Tiene que pagar por su propio pecado allá en el infierno. Entonces, si Cristo realmente tomó toda la ira de Dios sobre el hombre pecador, tuvo que haber tomado nuestro infierno cuando estaba allá en la cruz. Entonces, Mateo 27:45-46, cuando Cristo estaba en la cruz, dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Okay, 3 horas. Estamos hablando de 3 horas. Cerca de la hora novena, casi al final de su sufrimiento en la cruz, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe lo que pasa con el hombre inicuo en el infierno? Está desamparado. Separado. Son tinieblas de afuera. ¿Se acuerda? Tinieblas de afuera, porque está echado fuera de la presencia de Dios. Separado de Dios permanentemente. Eso es lo que el hombre pasa en esta tierra. El hombre muerto en sus pecados, el hombre que no tiene a Cristo Jesús, está separado de Dios. Separado de Dios. Y cuando muere en esta condición, va a un lugar que es abandono. Completamente separado de Dios. Entonces, Cristo Jesús, tomando nuestro lugar allá en la cruz, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y saben, está citando el Salmo 22. Y dice, ¡pah! ¿Qué hombre más espiritual por haber memorizado Escritura que ahora está citándolo? No. más bien Salmo 22 está citando los pensamientos de Cristo. Salmo 22 es una profecía mesiánica. Salmo 22 le muestra los pensamientos de Cristo en la cruz. Porque cuando Cristo dice esto, está sufriendo nuestro infierno ahí en la cruz. Si usted quiere saber lo que él estaba pensando y sufriendo, lea el Salmo 22. Y allí en sus notas tiene Salmo 22:1. Ahí vemos las mismas palabras que Cristo está citando y diciendo allá en la cruz, porque está pensando lo mismo de este salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estás tan lejos de mi salvación o de las palabras de mi clamor. Así fue para Cristo, así será para el hombre en el infierno. Imagínese. Pero el salmo sigue, y llegamos al versículo 6. ¿Y qué dice? Salmo 22:6. En este contexto, sus pensamientos en la cruz, está diciendo, mas yo soy qué, gusano, y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. No puede ser el hombre quien escribió humanamente este salmo, porque fue David. David nunca fue gusano. David fue un hombre igual que usted y yo. Él escribió este salmo, conociendo a Dios como usted y yo. Él nunca fue gusano. Cristo Jesús, sí. Durante las 3 horas en la cruz, vea lo que le pasó a él. Sufriendo el infierno y la separación de Dios, en su alma, Cristo era gusano y no hombre. ¿Por qué? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Vea lo que dice, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando Cristo estaba clavado en la cruz, llegó a ser maldición. ¿Entiende lo que eso implica? Llegó a ser maldición. Llegó a ser la maldición que Dios pronunció sobre el hombre por su pecado. Llegó a ser lo que somos sin Cristo Jesús. Llegó a ser maldición, hecho por nosotros maldición. La maldición en la Biblia, Génesis 3:14, por supuesto, desde el primer pecado del hombre, como la imagen que Dios pone, representación, como quiera llamarlo, es la serpiente. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es que la forma de la maldición en la Biblia es la forma de una serpiente. Una serpiente. Y es por esto, ya al revés de esa hoja atrás de los versículos, Juan 3, 14 y 15, es por eso que Cristo dijo que su crucifixión sería como cuando Moisés levantó la serpiente de bronce sobre el asta. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel quien él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo fue levantado sobre un asta en la crucifixión, sobre un madero. Y sobre el asta él llegó a ser un gusano rojo, una serpiente roja, y dice, no hombre. Tomó el cuerpo en su alma de la maldición. Sufrió nuestro infierno. Sufrió todo lo que espera al hombre que no tiene la salvación en él. Cristo tomó nuestro lugar. Cristo fue nuestro sustituto. Y si fue nuestro sustituto, tuvo que haber padecido todo lo que espera al hombre que no tiene la salvación. El inconverso, ¿sabe? El inconverso que va al infierno toma el cuerpo de su padre. Juan 8:44. El hombre que no tiene a Dios, el hombre que no tiene la salvación, el hombre que no tiene nada que ver con Cristo Jesús, tiene un padre espiritual. Todos nosotros teníamos este mismo padre espiritual una vez en nuestras vidas, antes de conocer a Cristo Jesús. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Su piel es que toma el cuerpo, piénselo, toma el cuerpo de su padre. ¿Quién es la serpiente de Génesis capítulo 3? ¿Quién es la serpiente antigua, la serpiente veloz que se llama Leviatán, el gran dragón rojo? Satanás. Y el inconverso toma el cuerpo de su padre espiritual. Su piel, roída por las llamas, se torna roja. El primogénito de la muerte devorará sus miembros. Es un cuerpo sin miembros. Es un cuerpo rojo. Su cuerpo, el cuerpo espiritual, el alma, como quiera pensarlo entonces, se convierte en el gusano rojo, atormentado en llamas y oscuridad, con temores por todos lados. Y así vive por toda la eternidad. Isaías 66. En Isaías 66, pasaje que tenemos aquí, es el último del libro de Isaías, se refiere a la creación en la eternidad, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva, allá en la eternidad, que yo hago, permanecerán delante de mí, es para toda la eternidad, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y saldrán, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, véalo, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. En la eternidad vamos a poder salir, fijarnos en el lago de fuego, y ver a esa abominación de los gusanos rojos. Un lago de fuego, como un sol, con gusanos allá, sufriendo en una oscuridad densa, roídos por las llamas, un fuego de castigo eterno, un fuego que nunca se apagará. Job 18:18. Entonces, Job 18:18 dice: de la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. Entonces, como pusieron a Amán en oscuridad, así será para el impío, el enemigo de Dios, el enemigo y adversario de Dios, el que no tiene a Cristo Jesús como su Salvador. Pasará de la luz. Hoy día vemos luz todos los días. Pasará de la luz, saldrá fuera de este mundo y entrará en una oscuridad densa, la oscuridad de las tinieblas del infierno, donde hay lloro, crujir de dientes, y tomará el cuerpo de su Padre Celestial, un cuerpo roído por las llamas rojo, un cuerpo que tiene los miembros devorados por el primogénito de la muerte, sin miembros, es el cuerpo de un gusano rojo. Así pasará toda la eternidad. Pero como hemos visto allá en Mateo 25:41, que este versículo que dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sabe? Este lugar de oscuridad, este lugar de la serpiente roja, este lugar ahí de los espantos y de los temores y de los terrores y de los gusanos, no es algo que Dios preparó para el hombre. Preparó este lugar para el enemigo, preparó este lugar para el gran adversario, preparó este lugar para Satanás. Para nosotros, ¿sabe lo que preparó? Un camino de salvación. Dios no quiere que ningún hombre vaya a este lugar. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segundo de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe? Es que hemos visto esto mucho entre semana con los estudios bíblicos, que a veces la gente dice: hey, ¿por qué no ha venido Cristo? ¿Sabe? Yo fijé la fecha, por lo que yo entiendo de nuestro calendario, por lo que yo entiendo de las profecías, Cristo debiera haber venido en 1988. Y usted dice: ah, entonces, muy bruto es usted. ¿Sabe? Dios está esperando. Dios no quiere que ni un hombre más vaya a este lugar. Dios nos ha preparado un camino de salvación y no quiere vernos ahí. quiere que salvan, que tengamos la salvación en Cristo Jesús. Dice en 1 de Timoteo 2, 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, es que esta es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere salvarlo a usted. Dios quiere darle vida eterna. Dios quiere rescatarlo de esto. Es que a veces la gente dice, hey, uno habla de la salvación y uno dice, ah, pero ¿salvo de qué? Salvo de esto. Sálvame de esto, Dios. Por favor. Es por eso que se llama salvación. Rescatarnos de un lago de fuego. Por esto Cristo sufrió, 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo, y pero fíjese en lo que dice la Biblia, Cristo padeció una sola vez, y fue una sola vez, de la hora sexta hasta la hora novena, una sola vez, en 3 horas, tomó todo el infierno para todos los hombres en un espacio de 3 horas, fue separado de Dios eternamente en ese espacio de 3 horas. Cristo padeció una sola vez por los pecados. Lo que usted tiene que padecer en el infierno por sus pecados, Cristo lo tomó en la cruz. El justo por los injustos. ¿Y para qué? Para sacarnos de ahí y para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Tomó nuestro lugar, tomó nuestro infierno, tomó nuestra forma de cuesto, de gusano, de todo, tomó nuestro lugar, sufrió en la cruz. Entonces usted dice, ay, ¿qué tengo que hacer entonces para ser salvo? Hechos 16. Un hombre hizo la misma pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Fácil, tan fácil que algunos de ustedes nunca jamás lo van a entender. Ay, ¿cómo solo creer? ¿Cómo solo creer? Ok, ¿sabe lo que tiene que hacer para ir al infierno? ¿Ser mala gente? ¿Qué? ¿Pecar? ¿Qué? No, para ir al infierno usted solo tiene que hacer nada. No haga nada, y un día de estos, cuando el rey profiera palabra, se despertará en el infierno. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿véalo? Fíjense, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la ira de Dios se manifiesta ahí. Es esto. Usted no tiene que hacer nada para ir al infierno. La ira de Dios ya está sobre él, sobre usted, sobre el enemigo, sobre el inconverso, sobre el no creyente. Entonces Juan 1:12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no hijos del diablo, sino hijos de Dios. ¿Y qué tiene que hacer? Creer primero. Creer que Cristo tomó su lugar en la cruz. Creer que Él es el Salvador. Creerlo. Simplemente creerlo y luego recibirlo. Y usted dice, ¿qué es recibirlo? Es abrir su boca y con el temor de ir a ese lugar y pagar por sus propios pecados, decirle a Dios, ¿sabe? Yo soy pecador, sálvame, yo no quiero ir allá. Es recibirlo. Cristo murió en mi lugar. Cristo tomó mi infierno ahí en la cruz. Yo entiendo, Él sufrió lo que yo tengo que ahora sufrir. Sálvame de esto. Es la oración del pecador que ya se da cuenta de su necesidad. Y aún, alguna gente a veces como que pregunta, entonces, ¿qué? ¿Tengo que confesar todos los pecados que yo he hecho? No, usted no va al infierno por los pecados que hace. Usted va al infierno porque es pecador, porque nació de Adán. Y eso es lo que tiene que confesar. No es, ok, Dios, entonces yo hice esto, yo hice aquello, yo hice. Y Dios dice, no me importa, lo que yo quiero que usted reconozca es que es un gusano. Usted es la maldición. Y cuando nosotros ya nos veamos así para decir, no merezco nada. Yo soy un gusano, solo merezco un infierno. Yo nací bajo maldición. No tengo esperanza. Cristo, sálvame, por favor, sálvame. Lo hará, porque tomó su lugar en la cruz. ¿Usted cree que después de todo esto, de la obra de Cristo en la cruz, usted cree que después de eso, si usted le pide a Dios la salvación, que Él no le va a darla? Dios, por favor, sálvame. Cristo murió por mí en la cruz. Sálvame, por favor, porque yo no puedo salvarme a mí mismo. Sí, la salvación es tan sencillo. Romanos 10:9-10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Véalo en la última oración, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confiese para salvación. Es ver lo que Cristo hizo en la cruz y creerlo, ¿entiendes? Es como, ya como que por primera vez es personal y usted dice, si muero hoy, voy allá. Y como que ya le sale la piel de gallina y usted dice, ok, por favor, sálvame, Dios. La creencia del corazón sale por la boca. Esa es la oración que salva. Sálvame, Dios. Yo soy pecador, yo soy maldición, yo no quiero ir al infierno. Sálvame, por favor, sálvame. Cristo tomó mi lugar, sálvame. Romanos 10:11, pues la Escritura dice, todo aquel, todo, pero todo, es que no, es que, a veces la gente también dice, ah, pero es que Dios no puede salvar a alguien como yo. No, Dios no puede salvar a la buena gente. Solo puede salvar a la persona que sí sabe que no es buena gente. Que sí sabe que merece el infierno. Que dice, si muero sin Cristo, voy al infierno. Así es la persona que Dios puede salvar. La persona más fácil de ganar para Cristo es la persona más pecadora. Porque sabe que necesita a Dios. Sabe que no puede hacerlo por sí mismo. La persona más difícil es la persona religiosa que ya se cree buena gente, pero que no tiene a Dios. Ya se ha convencido que no tiene necesidad, no entiende que por sí solo es un gusano rojo la maldición. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Véalo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Jesucristo murió en la cruz por mí, sálvame. Si usted hace esto, en vez de esperar aquello, en vez de esperar el cuerpo de su primer padre celestial, su primer padre, digamos, espiritual, el diablo, el cuerpo de un gusano rojo, ¿sabe lo que usted puede esperar? No solamente la salvación eterna, pero un cuerpo nuevo también. ¿No es cierto que el diablo siempre quiere falsificar lo que Dios hace? Dios hace una obra y sale como Satanás disfrazado, todos son disfrazados como un apóstol de Cristo y quiere falsificar lo que Dios está haciendo. Dios dice, ok, está bien, porque viene un día cuando los hijos del diablo van a tomar el cuerpo de su padre. Y Dios ya está haciendo, entre comillas, la falsificación, porque Dios quiere darnos un nuevo cuerpo. Cuerpo como Él. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía es...